Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa. Guille, que te ponemos un negativo y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia, hablamos de la juventud de Eugenia de Montijo, una vida con todos los ingredientes de una buena serie de Netflix.
Bueno, bueno.
En esta primera temporada, vamos a partirlo en dos, y en esta primera temporada hay terremotos, amores frustrados, bueno, intentos de suicidio, mucho glamour, bailes de máscaras, fiestas, sangre a borbotones y un montón
de detalles, cosas.
Madre mía, esto es un no parar de eventos. Fue la primera influencer, fue la española más famosa del siglo XIX y fue la última emperatriz de Francia. Hablamos de la juventud de Eugenia de Montijo, la primera parte de una biología de Eugenia de Montijo.
La primera parte. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox y Kirkpatrick, más conocida como Eugenia de Montijo, nace en Granada, 5 de mayo, 1826. Es la segunda hija de Cipriano de Guzmán, Palafox y Portocarrero, Cipri, segundón de la Casa de Montijo, descendiente directo de Guzmán el Bueno, nada menos.
Nada menos.
Vamos, de la pata del Cid. Es un oficial afrancesado, friki fan de Napoleón, que ha sido coronel del ejército de José Bonaparte.
Chungo.
Durante la Guerra de la Independencia, Cipri había perdido un ojo, media pierna y la movilidad del brazo izquierdo. Vamos, que estaba para verle, el pobre. Tras la batalla de Vitoria, se marchó al exilio. Volvió a España en una de las amnistías de Fernando VII. Y siempre estuvo controlado por la policía del régimen.
El pobre hombre.
Conoció a Manuela Kirkpatrick, mamá Manuela, cuando ella tenía 19 añitos y estaba de Erasmus en Francia, en uno de sus exilios. De él, no de ella.
Ya, ya.
Era monísima, ella era inteligente y era una tía muy cultivada. Se gustaron, se reencontraron en Málaga cuando él volvió del exilio. A él le dio un cupidazo definitivo en este reencuentro.
¿Y ella?
Ella echó cuentas, porque vio que él no era tan mono como la última vez que le había visto.
Es que es monísima y él no...
Vio que su cuñado, el primogénito de los Montijo, tres veces grande de España, era un señor mayor, achacoso, viudo y que no tenía hijos, así que no tenía descendencia.
Ella, ojo avizor.
Ella vio que era bastante probable que Cipriano heredara los títulos de la familia. Ella vio que aquello era cuestión de tiempo y un poquito de suerte. Y se dejó querer, así que al final acabaron casándose. Primero tuvieron a María Francisca Paca, que es el ojito derecho de mamá Manuela, y año y medio después nace Eugenia, Eugenia de Montijo. A mamá Manuela le gusta contar que Eugenia nació durante un terremoto que hizo temblar Granada. Mamá Manuela buscó refugio en el jardín de la casa y del susto se puso de parto allí mismito. Las gitanas del Sacro Monte profetizan que la niña tendrá una vida excepcional.
Claro.
Los rumores culebrónicos dicen que Eugenia y su hermana Paca, ¡ay!, que no son hijas de Cipriano, sino de un amante de mamá Kirkpatrick, de mamá Manuela, un tal Georges Villiers. Pero vamos, quién sabe, no sé si se parecen a una o a la otra, no sé.
Ahora que mamá Manuela tiene dos niñas, espera con ansiedad que hereden pronto los títulos del cuñado, este el primogénito de los Montijo, del que hemos hablado. Y entonces llegan noticias alarmantes.
A ver, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado que el cuñado se ha casado y espera un hijo.
No, pero vamos a ver, si este es un señor mayor achacoso, ¿cómo te dijo?
Claro, pues lo que dijo ella, aquello huele a chamusquina.
Claro.
Así que, ¿qué hizo ella? Que ella echa para adelante. Ni corta ni perezosa, mamá Manuela vaya, se planta en Madrid y descubre que la cuñada, flipa, ha estado fingiendo el embarazo, que tiene preparado a un bebé de la inclusa para hacerlo pasar por el hijo del conde de Montijo y que espera vivir de las rentas a costa de la herencia.
O sea, que se hace la embarazada.
¿Perdona?
Oye, ¿y más de una le saldría bien. O
pero
sea,
claro.
Qué fuerte, ¿no?
Pero es que es muy fuerte.
No, ya vivir el resto de tu vida ahí a costa de un hijo que ni siquiera es tuyo.
Pero y mamá Manuela, ojo a visor, que va y le chafa el plan.
Mamá Manuela es con un par, sí señora, sí señora.
Con un par. Bueno, descubierta la farsa y antes de que sea demasiado tarde, mamá Manuela decide tomar posesión del Palacio de los Condes de Montijo, ahí en la Plaza del Ángel.
Sí, espera, este palacio hay que decirlo, este palacio sí. Estaba en lo que hoy es la Plaza de Santa Ana.
Sí.
Bueno, no lo que hoy es lo que hoy es la Plaza del Ángel, que daba a la Plaza Santa Ana, y hoy hay un hotel ahí monísimo. El palacio ya no existe, tiraron el palacio y en ese solar se levantó este hotelito monísimo, monísimo.
Bueno,
o sea,
bueno,
que si vais por ahí, pues que lo sepáis. Mira, aquí es donde pasó todo esto.
Bueno, pues ahí en el Palacio
de los Condes. El Palacio de los Montijo.
Bueno, pues ahí están. Hasta que el cuñado, siempre hay un cuñado, le da por morirse y Cipriano hereda el condado de Montijo y las tres grandezas de España.
O sea, Cipri, grande de España,
ya, regresa. Ya hereda, menos mal.
Viva Cipri.
Viva Cipri. Poco después estalla la guerra carlista y les pilla en Madrid la epidemia del cólera del 34, esta que diezma la población.
Oye, de esta hemos hablado mucho últimamente, fíjate. Sí, es la que se carga los padres de Chueca.
Hay las epidemias, toca madera.
Tiene mucho que ver también con la vida de Concepción Arenal, madre mía. Hay que tomar datos de esto que luego va salpicándose así, epidemia del 34,
exacto,
de cólera. Muy
bueno.
Bien. Sí, sí.
Pues mamá Manuela, ¿qué hace? Sale por patas con sus hijas en el convoy de un torero sevillano, que nada podía ser normal, que va a Barcelona con su familia y su cuadrilla. Y desde allí se las lleva a París.
Muy bien, claro que sí.
Bueno, en París se codean con dos escritores universales, Próspero Mérimée y Stendhal.
Stendhal también, fíjate.
Nada menos. Mamá Manuela los ficha para que se encarguen de educar a las niñas.
Anda.
Entre los dos las enseñan a llevar una conversación con ingenio, a escribir cartas, aprenden a montar a caballo, a nadar y a manejar una espada, así completo.
Esgrima.
El todo.
Para que las niñas sean completitas.
Sí, y luego lo más tradicional, pues mira, bordan, bailan danzas de moda y aprenden inglés en Inglaterra. O sea,
fíjate,
que es un poco,
o sea,
ahí clásico y
que
moderno.
Ya tenían el inglés, el francés y el español.
Ya lo tenían, mira qué bien educaditas. Y con estas herramientas, mamá Manuela sabe que las niñas van a poder triunfar en Madrid.
Claro que sí.
Bueno, hay quien dice que mientras Cipriano se queda en Madrid de Rodríguez, mamá Manuela se lía con Mérimée.
Madre mía,
bueno,
ya
esto,
tenía que salir. Es que mamá
esto
Manuela...
lo mismo. Bueno, también se dice que mamá Manuela, charlando, le habla a Mérimée de un triángulo amoroso, toma nota, que se montan una cigarrera, un torero y un soldado.
El torero a lo mejor es el que le llevó, ¿no?, el que le llevó a Barcelona.
Pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que acaba de regalarle el argumento de Carmen.
Anda.
La obra que le hará inmortal. Cuando Cipriano viaja a París, no se aloja en casa de su señora. Qué cosa más rara, ¿no?
Fíjate.
Y la relación, pues, es cada vez más fría.
Están ahí ya ellos, que no.
Que no. Mamá Manuela es una mujer frívola. Y Cipriano, un hombre comprometido con los ideales, vamos, que son agua y aceite.
Claro, que aquello no casa bien, ¿no? O sea, se han casado, han tenido dos hijas.
No
él es un pobre, o sea, él
no
está
casa
ahí
desde el principio, David. Ella
no casa
monísima,
el principio.
No sé qué.
Ella iba a por lo que
era,
iba.
Era una conveniencia para ella.
Para ella, para ella. Él estaba más enamorado.
Más enamorado.
Y ahora se está desenamorando el pobre.
Pues que sabiendo que no hay dónde tirar. Entonces,
el de Rodríguez, allá en París, ahí de cachondeo.
Es
ay,
que...
con Mérimée haciendo fiestas todos los días.
Esto va a ser que no.
No.
Cipriano se vuelve a Madrid, se pone malamente de lo suyo. Ay, y mamá Dios. Manuela vuelve para cuidarle. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A pesar de todas las diferencias, ella se queda a su lado, le cuida día y noche y aunque le cuide, bueno, pues a Cipriano igualmente el hombre le da por morirse.
Sí, le cuida poco tiempo, ¿no?
Me le cuida
no,
poco
no
tiempo.
No le da mucho tiempo, ¿no?
No, y muere.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ay, Nara, ¿y quién nos has traído esta semana?
Hoy os traigo un nicho misterioso.
A ver.
Porque la historia que hay detrás es una historia como para hacer una poesía, o para hacer una historia inventada, o para poder contar un cuento. No es un gran personajazo, o no al menos un personajazo público, aunque yo estoy convencidísima de que era también una gran mujerona. Cuando paséis por el cementerio de San Isidro, el patio cuarto de la Purísima Concepción es una fuente inagotable de historias.
Sí.
Pero hay un nicho que a mí siempre me llamaba la atención, porque es una lápida blanca, pensamos que es de niños, y en el nicho pone únicamente a mi querubina. Yo me pasé mucho tiempo pensando que era la pérdida de una hija, que se había fallecido, había muerto, había subido al cielo y se había convertido en un querubín. me puse a buscar en el archivo, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién sería querubina? ¿Quién le dedica? No sabíamos nada, solo pone a mi querubina en letras en relieve y esa lápida blanca. Bueno, pues lo que descubrí es que querubina era una señora hecha y derecha que tenía un esposo maravilloso que le debía querer infinito y que su nombre de pila era querubina. Él le dedica ese recuerdo de a mi querubina, a ese gran amor que yo me he inventado. Fuerte y de amor totalmente. Imaginaos a esa querubina que además falleció joven, eso sí. No consta la razón de fallecimiento, pero imaginaos, pues no sé, que sería algo como muy decimonónico todo, ¿no?
Pobre, ay, de un
yo
mal.
Yo no quiero que se suicide nuestra querubina.
Querubina, qué bonito.
No, además no estaría ahí enterrada si se hubiese suicidado, ¿no?
O sí. Esto hay que hablarlo otro día, de cómo los suicidas llegan a terrenos consagrados. Sí.
Poderoso caballero. Ay.
Ya estamos con la clave.
Ya estamos. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a querubina? ¿Investigaste
que
algo?
No, porque en el expediente de fallecimiento, a modo de curiosidad, os diré que en ocasiones sí que pone la causa de fallecimiento, digamos, real. Si no, siempre pone lo de la parada cardíaca, que en el fondo todos morimos por parada cardíaca. Claro. Decir,
es lo que
cardiorrespiratoria, ¿no? Que es más,
una
más
cosa
fista
de estas, claro, que es como, pues, otro caballo rey. Intenté ver si ponía algo más, si era tuberculosis, si era... Y no tenemos ningún dato más claro. Es muy complicado poder tirar de la historia de alguien que no tiene un pasado conocido, ¿no? Que no ha sido personaje público. Pero si alguien nos escucha y en su familia hay alguna querubina, por favor, claro,
pues
que
sí
contacte y porque nos lo cuente. Igual tiramos del hilo.
Pues porque sí se confirma que querubina era el nombre propio. Pues eso,
oye, pues
si alguien que nos escucha conoce a una querubina y sobre todo ya si está enterrada la sacramental de San Isidro, ya vamos.
Ahí hay un match.
Por favor, poneos en contacto con nosotros para contárnoslo.
Pues
queremos
sí,
saber
con
qué
el
pasó
programa,
con
Funerarte, vamos, lo que queráis, familias
y
de
que
querubina.
Y que nos digan si falleció de tuberculosis, por favor.
Por favor. Esto es el
momentazo
de Sara Menéndez.
Sara Menéndez, momentazo.
Hola, chicos. Bueno, pues como estamos hablando aquí de mamá Manuela todo el rato, yo os voy a contar un poco cómo eran sus fiestas. Pues resulta que tras la muerte de papá Montijo, las niñas vuelven a Madrid y se convierten en dos bellezones, en fin, que los avalan sus títulos, su fortuna, todo. Pero superado el luto, mamá Manuela se propone convertirse en la anfitriona más codiciada del Madrid del siglo XIX. ¿Y qué hace? Pues se dedica a montar en su palacio de la Plaza del Ángel o en la Quinta del Carabanchel, que os tengo que decir que se llamaba popularmente Carabanchic.
Carabanchic.
Bueno, pues mamá Manuela en Carabanchic o en su palacete, como os digo, montaba los mejores saraos y fiestas, pero vamos, por todo lo alto, recepciones, meriendas, bailes, por allí pasaba lo más granado de la época. Cualquier excusa era buena para atraer a los jóvenes cazaderos de sangre azul y para que las niñas, o también ella misma, pudiese elegir los mejor partidos. Mamá Manuela estaba siempre a la última en el arte de montar una buena juerga. Era como la duquesa de Alba también de la época, ¿no? Pues de entre los muchos saraos que organiza, se le atribuye el primer baile de máscaras de Madrid.
Anda.
Que fue durante unos carnavales para celebrar que nuestra Eugenia cumplió 17 años. Y se cuenta que Mehmé, que era una especie de tutor de papá y de Eugenia,
se recorrió
las mejores tiendas de París para encontrar los mejores atuendos que estuvieran a la altura de las niñas Montijo. Mamá Manuela, que es la anfitriona, llevaba un traje de noche espectacular. Y a Eugenia la vistieron de escocesa, que
claro,
también, en fin.
Le pegaba mucho también, ¿no?
Sí, claro, sí le pegaba. El caso es que las dos triunfaron por todo lo alto, porque al final eran dos chicas muy elegantes, con mucha belleza, con mucho glamour y en fin, destacaron en toda la sociedad madrileña. Además de las máscaras, había también champán, música, mucha gente joven, mucha gente guapa.
Claro.
Y entonces, imaginaos cómo pudo ser aquel baile de disfraz, ¿no? Bueno, llegaron incluso a decir en el diario Times que para entrar en su palacio, atención titular, era como sacar pasaporte para circular entre la mejor sociedad de Madrid. Pero además os voy a contar que es que añadirle que mamá Manuela, como ya sabemos, era tremenda. Ella seguía siendo monísima, simpatiquísima, sofisticadísima, todo muyísima.
elegantísima.
Lo tenía todo
la tía.
Lo tenía todo. Y sobre todo tenía ganas de pasárselo bien, más bien que sus hijas.
Sí, eso se contaba.
Y además,
¿no?,
sin obligaciones, que es lo mejor, porque ellas tienen que casar. Ellas solo disfrutar.
Se hablaba incluso de algún escarceo sentimental con Mariano Téllez Girón, futuro duque de Osuna, que era uno de los mejores partidazos de la época, como bueno, podéis imaginar. Fijaos que un tal David Huff, historiador, ¿os ha gustado lo del David Huff?
David Huff.
Cuenta que la condesa se dedicaba a raptar a jóvenes hermosos que encontraba por las calles de Madrid.
Ahora llega la parte más chunga.
No, o sea que, sí, que pillaba un tío guapo y decía, me lo quedo.
Ella cogía un tío guapo, se lo llevaba a su quinta de Carabanchel y allí, pues bueno, daba rienda suelta, no sabemos a qué, pero nos lo podemos imaginar.
Bueno, pero yo lo de raptar ya entro en otra categoría.
Bueno, esto que os cuento, hay que decir que el tal David Duff no aporta ninguna prueba.
Se hace eco de los rumores, ¿no?
Eco de los rumores. Las lenguas viperinas de la época, que a veces tenían razón y otras no, pero yo creo que ya sabéis que cuando el río suena, agua lleva. Por lo que se ve, más allá de su amor por el placer, su mayor deseo era ver bien casadas a sus niñas. Pero, como os he contado, ella no perdía el tiempo.
Oye, que da tiempo para todo.
Da tiempo para todo.
Bueno, David, y ahora estamos con Yolanda Rocha Moreno, del blog El Sueño Me Alcance Leyendo, que nos trae cada semana unas recomendaciones, pero súper chulas.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Pues traigo una novela que conocí gracias al último certamen de novela histórica de Úbeda. Uh-huh. Una novela histórica que es una rara avis, porque para ser histórica solo tiene 220 páginas y eso es rarísimo.
Sí, una historia corta.
Y además que trata de un tema que no está demasiado tocado en la novela histórica, que son los últimos meses de la vida del rey Fernando VI. Ambientada en dos localizaciones de Madrid, muy concretas, el Palacio de Villaviciosa de Odón y el Palacio de Aranjuez. Fernando VI está sumido en una depresión espantosa después de la muerte de Bárbara de Braganza y él quería ir a un sitio que no le recordara a ella. Entonces, pues se acaba escondiendo en este palacio de Villaviciosa de Odón. Esa novela es, como os digo, es cortita, pero es realmente, yo creo que es una pequeña rareza, una rareza muy brillante, porque la época, como os digo, está muy poco tratada y además el tono es como muy crepuscular, a veces un poco melancólico. No dejamos de pensar que son los últimos meses de la vida de un rey sumido, como os decía, en una depresión horrible y que además con problemas mentales muy serios, problemas mentales que había heredado de su padre, de Felipe V, que recordáis todos aquellos estados melancólicos en los que caía, para los que tuvo que venir el gran Farinelli, que también aparece en esta novela, y que tanto hizo por la recuperación del rey. Entonces, la novela trata, por un lado, está contada en dos voces, una primera persona con el médico del rey, que es Andrés Piquer, que nos va contando pues todo el día a día del rey en ese pabellón de caza tan oscuro, tan frío, tan poco preparado para la vida de la corte. Y luego una tercera persona que nos habla de los últimos días de la vida de Bárbara de Braganza en Aranjuez, y sobre todo de algo muy importante, de todas las intrigas que se estaban cociendo alrededor del rey, de Fernando VI, que había sido un rey muy prudente, un rey que había mantenido a España fuera de todos los conflictos bélicos de la época, y que en aquel momento, viendo que era muy débil, tanto Isabel de Farnesio, que sabéis que era la gran intrigante del momento, trataba de que la corte española tomase partido por Francia contra Inglaterra en lo que era lo que llamaron Guerra de los Siete Años. Y por otro lado estaba Ricardo Gual, que era el hombre fuerte del gobierno, intentando por todos los medios contemporizar con los embajadores para que España no tomara partido por ninguno y que siguiera la política que había seguido Fernando VI. Es muy brillante porque en muy poquitas páginas cuenta muchísimas cosas. Y sí que tiene ese tono un tanto melancólico, un tanto, pues eso, de final de una era, por decirlo así, porque todos recordáis que cuando muere Fernando VI, y llega al trono Carlos III, que entonces estaba como rey de Nápoles. Digamos que la política española sufre un giro en cuanto al posicionamiento en Europa y en cuanto al posicionamiento en cuanto a guerras y en cuanto a movimientos internacionales. A mí me da mucha ternura Fernando VI. Creo que es un rey que fue... El único momento que fue feliz fue en su matrimonio, que fue uno de los raros matrimonios, ¿sí?, que hubo amor, pero que se crió solo, fuera del amor de sus padres, que murió muy solo. Da hasta incluso eso, una sensación de penita, de mucha melancolía. Es muy bonita y de verdad que merece mucho la pena. Así que El último sueño del rey, de Francisco Bocero, que es una delicia, de verdad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días Eli, hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esta fórmula de bailes y de atraer a la juventud más de sangre azul de Madrid, pues parece que a Mamá Manuela le funciona. Uno de los asiduos a las fiestas de Mamá Manuela es un joven calladito, guapete, culto, educado, con una de las sangres más azules de toda Europa, Jacobito, el duque de Alba.
Bueno, aquí llegan los Alba.
A Eugenia le da tal cupidazo con él que dice, no sé, yo tengo que hacer algo. Y claro, como lo ve ahí tan parado también, pues le manda una nota en la que dice que es capaz de todo.
Llegaría incluso al deshonor con tal de probarte la fuerza de mi amor.
Bueno, Jacobo le contesta diciéndole que su carta le ha conmovido, pero y no termina tampoco ahí de pedirle la mano. O sea
que no, que le gusta, que no.
Cuando Mamá Manuela se entera, corta por lo sano. Tiene claro que el duque de Alba tiene que ser para Paca.
Uf.
La heredera, la favorita,
ay,
la
pobre
primogénita. Aunque le rompa el corazón a Eugenia, ofrece al duque en bandeja el corazón de Paca.
Bueno.
El duque termina pidiendo su mano, Paca acepta la voluntad de su madre... Porque, entre otras cosas, no se le ocurre nada mejor que ser duquesa de Alba.
A pesar de que su hermana se pilla un rebote, pero bueno.
Y Eugenia, pues ahí está, pues
claro,
llora aquella humillación, aquel desamor, aquella traición materna y amenaza con meterse a monja a escondidas de su madre. Hay que decir que nunca se lo echó en cara a su hermana.
Claro.
O sea, que siempre mantuvo una relación muy buena con su hermana
Paca.
Que
se podía haber enfriado la relación con todo esto.
Se
podía
haber cabreado, porque
claro,
era para cabrearse.
Sí.
Pero bueno, ella pensó, la culpa es de mamá, así que por cositas como esta, Mamá Manuela y Eugenia se llevan muy malamente. Hay quien cuenta que un día discuten y Mamá Manuela le levanta la mano en plan...
¡Que te doy!
Eugenia le hace ahí una cobra, le esquiva y sale al balcón gritando, si das un solo paso más, me tiro por la ventana.
Por lo que se ve, Eugenia tiene un carácter indómito, por llamarlo así, suave. Y mira, ella no está para fiestas, pero claro, hay que casarla.
Claro.
Y ya tiene 20 añitos y, bueno, vuelve a enamorarse.
¿Ah, sí?
Su elegido ahora es José de Osorio, Pepe, marqués de Alcañices, duque de Sexto, 7 veces grande de España y futuro alcalde de Madrid.
Oye, este gana.
Todo eso.
3 grandes de España
este
y
más.
Es 7 veces grande de España.
Este más.
Alcañices, el duque
sí.
de Sexto, fíjate.
Sí, una cosita en su contra. Este no es muy guapo, pero es resultón.
Ah, bueno, pues si es resultón,
sí.
oye, mira.
Sí.
Y ella se enamora, ¿no?
Y ella se enamora. Y él se deja querer. Y así andan. Que se escriben cartas románticas donde él le declara su pasión, tontean. Pero también te digo que Pepe no se decide a dar el paso hacia el altar.
Tampoco
o sea, todo
él.
Se queda en...
En el bla, bla, bla.
En bla, bla, bla.
Chao, chao.
Exactamente. Hasta bueno. que un buen día Eugenia se entera de que a Pepe lo que le pasa es que está enamorado de Paca, su
¡no!
hermana.
La duquesa de Alba.
Y entonces, ¿qué parece? Que Alcañices, o sea, Pepe, se aprovecha de Eugenia para llegar al corazón de Paca.
Mía.
Y esto, claro, efectivamente ya es demasiado. A falta de tiritas para este corazón partido, Eugenia se prepara un cóctel de leche mezclada con cerillas machacadas
madre
y se lo bebe de un trago.
Madre mía.
Que nos gusta un drama. ¿Y qué le pasa? Pues que se pone muy malamente, tra-tra. ¿Y qué hace mamá Manuela? Se va por Pepe Alcañices y le canta a las 40. Usted la ha llevado a esto. Usted tiene que sacarla, le dice, claro.
Madre, claro.
Pepe, atento, que esto es muy bueno. Se acerca a la cama donde Eugenia se debate entre la vida y la muerte con esto de las cerillas y con un par le dice al oído.
Eugenia, si te vas a morir, devuélveme las cartas.
Un grande, ya te he dicho. Pues ya estamos con Candela Botello en su sección Esto es otra historia de las mujeres en Madrid, que a mí me gusta mucho porque habla de mujeres, habla de cosas interesantes, de cosas que hay que recordar y de que las mujeres tenemos que estar donde nos merecemos, que es en la picota. Hola, Candela, ¿qué nos traes?
Hola, pues hoy os vengo a hablar de Benita Asas, una maestra y feminista española que allanó el terreno para que las mujeres lográramos los derechos y libertades que tenemos hoy. Y sin embargo, se la conoce muy poco. Benita nació en San Sebastián durante la Primera República. Desde pequeña tenía claro que iba a ser maestra. Estudió magisterio en Valladolid, se fue de profe a Bilbao y se vino a Madrid a las escuelas públicas de Vallehermoso. Aquí fue una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas que defendió el derecho al voto de las mujeres, a la que también pertenecían Clara Campoamor, María de Maeztu o Victoria Kent. Formó parte del Consejo Supremo Feminista de España, que reunía a 5 asociaciones feministas. Benita pensaba lo grande y sus reivindicaciones cruzaron fronteras. En 1929 se celebró en Ginebra la Asamblea de la Sociedad de Naciones y allá que se fue como delegada de la Liga Femenina Española con una propuesta ambiciosa. Celebrar un Congreso Mundial de Mujeres.
Mundial, nada menos.
Mundial. Y diréis, ¿para qué?
¿Para qué?
Pues
¿para
la
qué?
Pro...
Paraguayo.
Pues la propuesta pretendía evitar conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial.
Nada menos.
Vamos, que las mujeres juntas podemos parar hasta una guerra.
Sí,
no digo más.
Señora. Así es.
Benita Asas también se dedicó a escribir. Solía apoyar en sus escritos la lucha de Clara Campoamor a favor del voto de la mujer. Fue una de las fundadoras del Pensamiento Femenino, una revista que quería ayudar a mejorar la situación de la mujer. Como tantas otras revistas, desapareció, porque nadie daba un duro por la causa, literal y metafóricamente.
De verdad, de la buena.
Durante la Segunda República, Benita presentó en el Congreso un memorando que reivindicaba el derecho al voto femenino, en el que decía cosas tan rotundas y escandalosas como que las españolas aspiramos a colaborar con los hombres en la redacción de las leyes de nuestra patria.
Bueno,
no,
bueno,
no,
bueno, bueno.
Por favor, pero
colaborar.
¿Dónde vamos a acabar?
¡Qué barbaridad!
¿Dónde vamos a acabar, de verdad?
Cuando estalló la Guerra Civil, Benita estaba de maestra en el complejo escolar Juan Rojo, lo que hoy es el Ramiro de Maeztu, donde han estudiado grandes personalidades como la Reina de Leticia.
¿En el Ramiro?
Y claro, una
espera, espera, que lo tiene que decir.
Ah, es que yo también estudié en el Ramiro.
Es que me mira yo.
Y claro, una mujer con las ideas tan claras, tan reivindicativa y tan pionera, tuvo problemas con el nuevo régimen. Como no encontraron nada condenable, le buscaron las vueltas y la acusaron de haber escrito artículos anticlericales.
Bueno.
Acabáramos. Y de haberse quedado en el Madrid republicano durante la guerra. Con acusaciones tan graves, la inhabilitaron y tuvo que marcharse a Bilbao, a su tierra, donde murió a los 95 años prácticamente olvidada. Y por eso he querido recordarla hoy.
Pues
muy bien,
claro,
recordada.
Sí. Para superar el mal de amores, mamá Manuela se lleva a Eugenia de gira por Europa.
¡Ay, la pobre!
Montan el campamento base, como no, en París. Mamá Manuela presenta a Eugenia en los salones más exquisitos de toda Europa. Y oye, que la niña llama la atención. Uh-huh. En París, uno de los que caen rendidos a sus pies es Luis Napoleón.
Nada menos.
Presidente de la República Francesa. Un tipo carismático y ambicioso, hijo de Luis Bonaparte, que es hermano de Napoleón y rey de Holanda.
Todo eso.
A Luis Napoleón le gusta mucho. A ella, pues mira, no tanto. Dice ella que es que Napoleón es así como torpón, que es un mal conversador, ella que está acostumbrada a charlar con Mérimée y con Stendhal, porque
claro,
este no. Y que no tiene el carisma de su tío Napoleón, que es muy admirado por la familia. Pero bueno, a pesar de todo, Eugenia y mamá Manuela empiezan a formar parte de la pandilla imperial, a los que son siempre invitados a participar en cenas, en bailes, en cacerías, y empieza ahí la fiesta entre Eugenia y Luis Napoleón.
Ya empieza.
Lo que pasa es que Eugenia, pues mira, no termina de fiarse porque Luis Napoleón es un Don Juan. También se dice que cuando el obispo de París le propuso cerrar los burdeles por decreto, Luis Napoleón dijo: hombre, cerrar los burdeles, es que usted o yo podríamos necesitarlos algún día.
Al obispo.
Por cositas como esta, Eugenia no quiere formar parte de esa larga lista de las conquistas de Luis Napoleón. Y se lo deja Clarinetto.
Sí.
Que era una errata, pero he dicho, me la voy a quedar. Que
Clarinetto
mucho.
Es más bonito clarinete.
Se lo deja Clarinetto.
Bueno,
cuenta la leyenda que un día, volviendo de caza, Luis Napoleón ve a Eugenia con otras damas en un balcón. Se acerca a ella, chulazo, a caballo, le extiende la mano y pregunta: señoras, ¿cómo se llega hasta vos? Eugenia, sonriendo, dice:
por la capilla.
Claro. También se cuenta que durante una noche vieja, Luis Napoleón se sienta junto a Eugenia y cuando suenan las 12 campanadas se abalanza sobre ella para besarla, siguiendo la costumbre francesa. Eugenia le hace una cobra como Dios manda y dice:
en España las mujeres solo besan a sus padres o a sus maridos.
Clarinetto, ¿no? Se lo ha dejado Clarinetto. Durante este tiempo en que Luis Napoleón y Eugenia andan deshojando la margarita, él se lía con una inglesa multimillonaria que, aprovechándose
pues
de
sí.
ella o el momento, pues ella le financia un golpe de Estado para autoproclamarse emperador de los franceses. Comienza el Segundo Imperio. Y claro, todo imperio que se precie necesita una emperatriz. Los asesores de Luis Napoleón andan buscándole novia, pero las casas reales europeas una tras otra le van dando calabazas. Poco a poco, Eugenia se va quedando sola en la carrera hacia el altar.
Y la versión romántica y supersticiosa dice que los Bonaparte tienen un árbol americano plantado en París que floreció el año en que Napoleón I se casó con Josefina.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Pero desde entonces no había vuelto a dar flores.
Fíjate qué triste.
Hasta que, atento,
a ver,
de repente, estando Eugenia en París, vuelve a florecer.
Ah, fíjate qué bonito.
¿Cómo te quedas?
¡Qué casualidad! ¡Olala!
¡Qué casualidad sobre
oye,
todo!
Mira, qué bonito.
Pero escucha, Luis Napoleón lo sabe. Es una señal.
No es supersticioso.
Es una señal.
No es supersticioso, es que lo sabe.
Es lo que es. Tiene claro que casarse, como dice su tío, con la mujer que ama,
claro
que lo ha
sí.
dicho el árbol. La versión pragmática dice que durante un baile en las Tullerías, Eugenia está ahí monísima, acaparando todas las miradas de los hombres, los cañones a su persona y todas las envidias de las damas, madre, que están verdes de rabia de verla tan mona.
De verla tan mona y tan cerca del emperador.
Y las francesas no la aguantan.
Claro.
Y una invitada dice con desprecio: ¡ay, la insolencia de las aventureras! Eugenia se ofusca y pum, pone el foco y se va a por Luis Napoleón. Me acaban de insultar en tu casa y no hay nadie que me defienda. Se acabó. Mañana mismo nos volvemos a España.
El plural es porque habla de su madre,
pues
que está, va siempre con ella.
Está
claro,
la mami, está
claro,
la mamá Manuela. Luis Napoleón le contesta:
mañana ya nadie se atreverá a insultarte.
Uy, que parece que le va a proponer algo. Dicen que esa misma noche Eugenia escribe a Pepe Alcañices.
¡No!
Sí, y le pregunta...
¡Al feo!
Al feo que ha pasado de ella. Y le pregunta a la tonta si debe casarse. Y Pepe, con la sensibilidad que le caracteriza, se quita el muerto de encima y le dice:
que haya suerte.
También se cuenta que poco antes de la boda, a solas con una amiga, dice, dando vueltas a un anillo de oro de Alcañices: si ahora mismo viniese Pepe, mi Pepe, y me propusiera irme con él, lo haría.
¡Ay, madre!
¡Ay, la tonta!
¡Qué tonta!
Pero te digo más, es que Pepe no viene.
No, no, claro.
Es que es tonta.
¡Ay, madre!
Y al día siguiente, Luis Napoleón anuncia que ha decidido de manera irrevocable casarse con Eugenia. Bueno, y estamos ya, David, con Alberto Moreno, que él es experto en copla, que sabe un montón, que cuenta un montón de historias interesantes, diferentes, chulas. Bueno, a mí me encanta tu sección, ya lo sabes.
¿Qué tal, Alberto?
Hola, chicos, ¿qué tal? Pues mire, vamos a hablar de una artista que tiene muchísima, muchísima, muchísima relación con Madrid. Uh-huh. La reina de la revista, hablo de Celia Gámez, ¿no? Es argentina, de padres españoles, nace en agosto del año 25 en Buenos Aires y, casualidades de la vida, empezó como bisetipe de bailarina a los 14 años en una revista que se llamaba Las Corsarias, donde la gran bebé de la época era Rosario Pacheco, que muchos años más tarde ella la sustituyó.
Fíjate.
Y las casualidades de la vida, ella viene en el año 25 a España a cobrar una herencia con su padre y en el tren se puso a cantar tangos. Y la Marquesa de la Corona la escuchó en uno de los vagones y se fue para ella para ver si quería cantar tangos en un acto benéfico que ella organizaba en el teatro Pavón. Esa noche estaba allí el Alfonso XIII y fue el que la ayudó, porque de ahí ya ella pasó al Teatro Eslava, pasó al Romea de la época y ya empezó a consagrarse como figura. Pero su gran éxito, el éxito que todo el mundo recuerda de ella, fue Las Leandas, que se estrenó en el 31 en el Teatro Pavón de Madrid. Tuvo tantísimo éxito el número de los Nardos y del Pichi, que hasta los ministros de la República al día siguiente iban cantando por los pasillos del Congreso, iban cantando por la calle de Alcalá con la falda almidona. Cuentan que fue amante de Alfonso XIII y que la mayoría de las joyas que ella tenía se las había regalado el monarca. Durante la guerra, ella tiene una casa en Callao que se la echaron abajo y perdió todo el patrimonio que había ganado hasta entonces. Se fue a Argentina, hizo un par de revistas allí, pero sin mucho éxito, y después de la guerra volvió a España. Se casó con un alto miembro del ejército y Millán Astray, el de la Legión, fue el padrino de boda. Cuentan que se montó tal revuelo en la boda que tuvo que llamar, gritar el grito famoso de "a mí la Legión", para que pudieran separar a la gente, porque era imposible, gracias a la fama de ella, de llegar a la iglesia. Famoso paso doble, El Beso, ¿lo conocéis? El Beso de España, lo lleva la hembra muy dentro del alma.
Sí.
Pues lo estrenó ella en una revista llamada Más que Ayer, y es gracioso que una señora argentina hablara del beso de la mujer española, ¿no?
Bueno.
Fue una mujer que tuvo problemas con el juego, pero ella decía que no, que ella siempre se guardaba algo para seguir adelante. Ya en la época de los 60 ya vino a menos, ya su físico no era igual, porque sabéis que la revista lo que era mucha cacha, mucha pierna. Fijaros, y nunca tuvo problemas con la censura, que es rarísimo, ¿no? Pero nunca tuvo problemas con la censura, era muy lista, claro. Sabía cómo dibujar muy bien los trajes y no tuvo problemas con la censura. Y también porque era afín al régimen que había, ¿no?
Sí, claro,
también,
porque tenía un buen padrino de boda, literalmente.
Hombre,
un buen padrino.
Aparte de eso, bueno, claro. Había un emblema de la República que era el "no pasarán", ¿no?
Sí.
Y justo después, terminada la guerra, ella hizo un choti que se llamaba "Ya hemos pasado".
Ah, sí.
¿Sabes? A nivel histórico es muy interesante.
Sí,
ya digo, a la época de los 60, como ella ya vino a menos, Luis Sanz le propuso hacer una serie de películas en España y hizo el papel de Las Leandras, la famosa obra de teatro que ella había hecho, la llevó al cine, pero de la mano de Rocío Dúrcal, y ella hacía de su madre en la película, en el año 69, y después hizo otra junto a Esperanza Roy, que Esperanza Roy también salió de su compañía de bisetiple. Tanto Esperanza Roy como Concha Velasco, muchísimas figuras salieron de las revistas de la gran Celia Gámez. Hizo una película que se llamó "Mi hijo no es lo que parece". Malísima la película, pero muy entretenida, muy entretenida.
Uh-huh.
Y nada más deciros que murió de Alzheimer, murió en Argentina. Uh-huh. Se la llevaron ya sus sobrinos a... porque en Argentina era una auténtica desconocida. Fijaros qué cosa.
Curioso,
aquí sí. Era una de las grandes estrellas y allí era una gran desconocida. Ya sus dos sobrinos, cuando vieron que ella estaba malita, se la llevaron, murió en una residencia de Alzheimer y está enterrada justo al lado de Miguel de Molina en el Panteón de los Artistas de Buenos Aires, del cementerio de la Cacharita.
Qué bonito.
Así que espero que os haya gustado la historia de esta gran artista que tanto le cantó a Madrid, que tanto hizo a Madrid, porque no era una mujer que salía por provincias a actuar, todo lo hacía los teatros en Madrid, y estuvo en casi todos, en el Calderón, en el Pavón, en el Romea, en el Eslava, en el Cómico, casi todos los teatros de Madrid. Ella puso en pie sus revistas, ella era la propia empresaria de todos sus espectáculos. Así que en homenaje a Celia Gámez hoy, espero que si el que no la conozca, que investigue un poquito, que es una vida bastante interesante.
Que lo merece. Sí. Gracias por traerla.
En Esto es otra historia, estamos hablando de ese pedazo de relación entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón, el emperador de los franceses.
Uh-huh.
Luis Napoleón acaba de anunciar que se casa con Eugenia, con la española, a la que todo el mundo odia, y unos días más tarde se celebra el bodorrio por todo lo alto en la Catedral de Notre Dame. Luis Napoleón tiene 45 años, Eugenia 26,
¡Hala!
Lleva un vestido de satén blanco, una diadema de brillantes y zafiros con unos jazmines monísimas. Es que no puede estar más guapetona ni más nerviosa. Le escribe a Paca, a su hermana, a la duquesa de Alba, diciendo que durante la ceremonia
estaba más pálida que los jazmines que llevaba en la cabeza.
Como sabe que el pueblo no la quiere, porque no es tonta, Eugenia se esfuerza por conquistarlo. Se dice, se cuenta, se rumorea que ha contratado a una famosa actriz para que le ayude a diseñar una reverencia original.
Mírala.
Y al salir de la catedral, recién casada, deja el brazo de su Luis Napoleón, se vuelve hacia los miles de franceses que se abarrotan ahí, que abarrotan las calles ahí, que se remolinan alrededor de la catedral.
¿Cuánta R?
Y se inclina haciendo la nueva reverencia que ha estado ensayando. Los franceses se vuelven locos, se entusiasman. Estalla las aclamaciones. ¡Viva la emperatriz! Se los acaba de meter en el bolsillo. Exacto. La tía, al menos de momento.
Sí, sí.
Y ese nuevo saludo, esa nueva reverencia, crea escuela, cuaja. Los franceses la llaman reverencia a la emperatriz.
Claro.
Mamá Manuela ha cumplido su sueño.
Pues sí.
Con creces. Su hija mayor es duquesa de Alba. La pequeña, emperatriz de los franceses. No se puede pedir más.
No se puede.
Y entonces la realidad se le impone. Le da una bofetada. ¡Plas, plas! Porque se da cuenta de que el día de la boda de su hija, el día más feliz de su vida, se han olvidado de ella literalmente.
De ella.
El servicio se ha marchado y la han dejado sola en el Palacio de las Tullerías. Empieza a gritar, ¡ay, alguien! Y abajo, ¡alguien!
Pero eso
alguien.
A ella,
a
mamá
ella,
Manuela.
A mamá Manuela. Menos mal que aparece una buena señora
Madre
por allí
mía.
Que le da de cenar.
De verdad, qué cosas. Eugenia ya es emperatriz.
Ya es emperatriz.
No quiere limitarse, te digo una cosa, a ser una figura decorativa al lado de Luis Napoleón. No.
Claro que no.
No, no, no. Ella tiene claro que lo suyo es ayudar a construir una sociedad más justa.
Lo tiene clarineto.
Clarineto. Ella se quiere ver ahí útil. No es un florero. No.
No, 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 no.
Y verás, su primer gesto lo tiene en la víspera de la boda.
Ay, ¿qué pasa?
El ayuntamiento decide regalarle un collar de diamantes valorado en 600.000 francos, por ejemplo.
Una cosita.
Pastizal,
nada.
¿No?
Nada.
Y ella solo quiso aceptarlo si el dinero se destinaba a fundar un centro de educación profesional para chicas pobres que llevara su nombre. Desde entonces Eugenia ya coge carrerilla y funda asilos, orfanatos y hospitales, organiza colectas, hace donativos y obras de caridad, muchas. Apoya las investigaciones de Louis Pasteur, se implica en la construcción del canal de Suez, interviene en casi todos los indultos que Luis Napoleón concede a sus enemigos políticos, promueve una especie de banco para obreros que concede más de 9.000 créditos.
Bueno,
espera. Visita a los enfermos de cólera, impulsa la educación gratuita para las niñas huérfanas y para familias sin recursos.
Fíjate.
Conoce de primera mano la miseria en la que viven miles de personas hacinadas en los tugurios. Mejora las condiciones de las cárceles, monta colegios para las niñas de la calle. Lucha, a su manera, por los derechos de las mujeres y el sufragio femenino. Promociona las letras, las artes y las ciencias. Oye,
está en todo.
Está en todo, pero le da tiempo para ser un icono de la moda. ¿Cómo te quedas?
Pues que esto nos lo cuenta en un ratito Carmen Sánchez Risco en su momentazo.
Eso es.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y estamos en el momentazo de Carmen Sánchez Risco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nosotros esperándote con los brazos abiertos y las orejas limpias.
Muy bien, me parece, porque vamos a hablar de la primera influencer española.
Bueno, bueno.
La primera trendsetter, la primera it girl que ha dado España fue Eugenia de Montijo. ¿Y por qué? Pues porque ella inauguró la alta costura, paseó la moda española como nadie, la convirtió en tendencia y a la altura de otras mujeres como su admirada María Antonieta. Nuestra Eugenia le da un rollo tal a los trapitos que se convertían en tendencia de manera inmediata en un momento, ojo, en el que no existía ni Instagram, ni Twitter, ni nada.
¡Hombre!
Inauguró el mecenazgo ella de la alta costura. Estamos en un momento en el que los modistas no despuntaban, ¿eh? No existían los diseñadores que firmaban sus creaciones. Aún no habían asomado la cabeza ni Dior, ni Givenchy, ni la indómita Coco Chanel. Y a todos ellos luego les vino de fábula la cruzada de Eugenia de Montijo a favor de Charles Frederick Worth, que es el diseñador al que se conoce como el pionero o el padre de la alta costura, ¿vale? Uh-huh. Eugenia apostó por este hombre y ambos crearon un tándem perfecto en esto de generar tendencia, crear estilo impecable y todo por una buena causa. Cuidado. Entre ellos existía mucha armonía, pero también había discrepancias sonadas. De hecho, uno de sus enfrentamientos se produjo cuando el diseñador se empeñó en que Eugenia vistiera un exquisito brocado de Lyon, a lo que la emperatriz se negó, asegurando que aquello parecían unas cortinas. Y es que, claro, nuestra Eugenia tenía muy claro que por encima del brocado de Lyon estaba la mantilla de encaje española.
¡Hombre!
Cualquier acto importante era la excusa perfecta para que ella se plantase la mantilla. Eugenia siempre se mantuvo fiel a esto de llevarla en la cabeza, mientras que sus seguidoras francesas usaban la mantilla como chal. La revolución de los abanicos como complemento indispensable de las damas se la debemos también a Eugenia, que no salía de palacio sin él, y eso provocó que comenzara a usarse en Francia de manera compulsiva. Empeñó en convertir en tendencia los volantes horizontales en los vestidos, que era una inspiración muy española. Eugenia fue la impulsora de la crinolina, que lograba esos volúmenes enormes en las faldas, y a ella debemos también la adopción del polizón, que limitaba el volumen en la parte de atrás del vestido. Una de sus creaciones o aportes a la moda fueron los escotes, que dejan los hombros al descubierto. Se crearon tocados y sombreros que imitaban todo lo que nuestra influencer lucía en los bailes y que luego recibieron el nombre, por supuesto, de sombrero de emperatriz o tocado Eugenia, como debe ser. En un momento en el que todavía no existían todo esto de las revistas de moda que hoy copan los kioscos, se dice que la esposa de Lincoln, Mary Tooth, bebía enganchada a lo más parecido que había en la época, una publicación que estaba dirigida a las mujeres, que fue creada en Filadelfia. Y de esa publicación ella rescataba y recortaba los grabados en los que se reproducía lo que Eugenia de Montijo había lucido en algún acto. ¿Qué hacía? Lo recortaba, se lo pasaba a su modista para que se pusiera de inmediato a trabajar en la versión norteamericana de la prenda. Ser una influencer de esta categoría pues también hizo que tuviera su larga corte de haters. Parece que Eugenia, desde el momento en que se casó con Napoleón III, dejó claro que ella no iba a ser un mero elemento decorativo al lado del emperador, ¿eh? De hecho, tuvo participación política y parece que su afición a la moda no era por mera vanidad, sino que consideraba esto como parte de su cargo. De hecho, se dice que llegó a un acuerdo con su esposo para promocionar con su indumentaria aquellos sectores industriales que estuvieran más castigados.
La precursora, esto, claro.
Gracias a ella y a la ayuda de Worth, París comenzó a convertirse en el epicentro y motor de la moda internacional. No sé vosotros, pero yo me declaro muy fan de la Montijo.
Muy.
Hombre, claro que sí.
Muy fan.
Y de un salto nos venimos al nuevo Teatro Alcalá, donde Edgar Martín, el director de la orquesta Camerata Musicalis, está ensayando. Y bueno, perdona que te interrumpamos, Edgar.
Qué bien suena, qué gusto.
No pasa nada, estoy aquí con la concertino, con Marta García Patos, que estamos practicando.
Sí.
Pues uno de nuestros porqués especiales, ahí que son unos conciertos pues que explico un poquito la obra, que hablo de otras obras y cuento algún chiste para que podamos llegar a profundizar más.
Sí. Música clásica, historia y humor. Maravilloso.
Sí,
divulgación pura.
Y lo que
divulgación
se aprende,
en vena. Sí, señor.
Y lo que te diviertes, todo.
Sí, la verdad es que sí, que se crea un ambiente, siempre lo digo, pero es que quien haya venido al teatro lo sabe, ¿no?
Oye,
se crea un ambiente especial.
¿Y esto que estamos escuchando es de tu nuevo espectáculo o no? ¿Esto
pues
qué es?
Tiene algo que ver.
Sí.
Hoy os traigo, aprovechando que está por aquí Marta, pues que os traigo Pues a Paganini. ¿Sabéis quién es Paganini?
Paganini, pues hombre, a mí me suena a súper virtuoso del violín.
Claro, luego está el Paganini, que es quien paga las
Exactamente,
cañas.
Exactamente, ese es el chiste. Otro.
Y el Pagafantas, ¿no? Pero son hermanos, ¿no?
Pero Paganini efectivamente es un virtuoso del violín y es quien, pues de pronto, toda la técnica... Fíjate, escúchame un poco. Vamos, lo más difícil que se puede hacer con el violín. Y sus
esto lo toco yo con las manos atadas a la espalda, te digo, no te digo más.
En tus sueños, así, ¿no?
Por mira, ejemplo. Mira, me aplauden y todo.
Menos mal que le hablado a Esther que te pone en la
Menos
realidad.
Mal que le pongo en la realidad. Qué maravilla. En sus sueños no, sí lo creo.
Es maravilloso. O sea, que haya gente que sea capaz de tocar esto, pero claro, antes de que haya gente capaz de tocar esto, hubo gente que fue capaz de componer esto.
Claro. Pero lo compuso porque lo podía tocar.
Claro, ¿sí? Claro.
Se la asociaba como que tenía un pacto con el diablo y cosas así. De hecho, hay una película que se llama El violinista del diablo, sí, que está dirigida por Bernard Rose y que, bueno, está basada en este famoso violinista que es Paganini, que decían, tiene un pacto con el diablo por lo difícil que escribe para el violín y él lo podía tocar, ¿no? No es como estos claro. otros compositores que muchas veces escribe y dice, bueno, a ver si puedes tocarlo o no, ¿no? Y pues os traigo esto que es un capricho, él tiene 24 caprichos, que son como 24 bombones para violín solo, que son muy difíciles, pero al mismo tiempo muy bonitos, muy interesantes, y cada capricho dura como un minuto o dos minutos, y que animo mucho a la gente que lo escuche. Sí. Pero os he traído, además de los caprichos, un concierto para violín y orquesta que se llama La Campanella.
La Campanella.
Que disfrutéis con este concierto porque, bueno, representa con el violín, con esos sonidos agudos y junto a la orquesta, pues es como si fuese el sonido de la campanilla, ¿no? De una campanilla. Y la verdad es que es una música, pues, preciosa, cautivadora, ¿no? Con esa energía del virtuosismo, de las dificultades, pero que al mismo tiempo puede hacer cosas preciosas.
Pues nos quedamos escuchándola.
Nos quedamos escuchándolas. Sí, aquí llegan las campanitas.
Vamos.
Y esto no da para más. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez andan montándose un imperio para ver si así son capaces de arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos estudiando cómo pillar cacho o una herencia que nos convierta en tres veces grandes de España, Esther Sánchez y David Botello. Sí. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si te gusta el programa, compártelo
con
toda la gente a la que quieres. Y si no te gusta, compártelo con la gente a la que no quieres.
Pero compártelo.
Nos vemos en el próximo programa que os recordamos. ¿Recuerda? Dedicaremos a Eugenia de Montijo, segunda parte. Esa mujer que se hizo emperatriz. Porque esto
es otra historia. Well, it took all the strength I had.
head, not a ball of power. I'm trying out to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not the chained up little person still in love with you. And now you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my love for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Aren't you the one who tried to break me with goodbye? Think I'd crumble? You think I'd lay down?